Algo pasa en 101.5.
La radio de tu vida.
En el otoño.
Radio Federal.
11 horas en punto, va ahora ya casi 11 horas, un minuto. Usted escuchó en el medio de la tanda el top de las 11, ¿no? Le habíamos dicho ayer, que bueno, al final de ayer no lo habíamos podido hacer, era una entrevista con Walter Kroll, el ingeniero de Catalpa Agropecuaria, que lo tenemos en línea, ahora sí. ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, Walter, a ver, ¿en cuánto cambió la situación desde la última entrevista que tuvimos, que hará, cuánto, un mes aproximadamente?
Sí, aproximadamente, sí, sí.
¿Cuánto cambió la situación en lo que tiene que ver con lo hídrico y cuánto cambió en lo que tiene que ver con lo económico, con todo este revuelo que hay internacional aparte, ¿no?
Y cambió mucho. Cambió mucho porque la última vez que hablábamos estábamos saliendo de la sequía con las primeras lluvias que habían sido abundantes, pero no habíamos todavía recibido el aluvión de agua que llegó por el Vallimanca.
Ajá.
Que terminó inundando todo en forma muy, muy, muy severa.
Sí.
En muchas zonas de las más graves que hubo. Y en el contexto económico cambió muchísimo, sobre todo con los delirios del presidente de Estados Unidos, ¿no?
Ajá. ¿Cómo crees vos que va a continuar esto? Porque es como una escalada en donde no se sabe dónde termina, por supuesto, desde ya. Y algunos economistas lo que piensan es que dentro de toda la escalada y todos los problemas y demás que están ocurriendo en el mundo, sobre todo en Europa y en Asia, el revuelo mayor, aparte de Estados Unidos, lógico, nosotros estamos bastante resguardados en cierto aspecto. ¿Esto vos lo ves de esa manera? ¿No?
No es mi tema, porque esto sería economía política mundial y yo a lo sumo te puedo hablar de un girasol humano, pero igual me aventuro a darte una opinión.
Sí.
Esto es de mi punto de vista, es un demente que últimamente está de moda que esta clase de tipos estén gobernando grandes naciones, igual que el presidente ruso, que es otro demente. Este hombre es un demente, porque lo que está haciendo es, históricamente va a ser un hito. Se está peleando con todas las naciones del mundo, está llegando a amenazar a Canadá de que quiere que vuelva a ser un estado o provincia estadounidense.
Sí, sí, sí.
Está diciendo,
creo que eso es más
que
de
Groenlandia,
más delirio,
pase a ser norteamericana. Sí. Está diciendo que quiere él quedarse con Gaza. O sea, además de todas las cuestiones de las retenciones que le quiere imponer comerciales al mundo, yo creo que es extremadamente demencial. Creo que en algún momento, hace un mes, comenzó con algunas cosas de estas y un día salió con una cosa y el otro día la anuló. O sea, te está demostrando una conducta de demente, ¿no? Porque no es lo mismo en tu casa decir una cosa y al otro día desdecirte, a el presidente de Estados Unidos decir una cosa y al otro día decir, no, está bien, lo doy vuelta. Es un disparate total todo lo que está haciendo, y eso está perjudicando, y de mantenerse va a perjudicar muchísimo la economía mundial, pero también va a perjudicar muchísimo la economía norteamericana. Estar peleado con un vecino como Canadá es claramente una un disparate, y así con el resto del mundo. De hecho, ayer salió un artículo, una entrevista a Elon Musk, que está trabajando con el gobierno, y que le dijo, si vos seguís con estas políticas, mi empresa, que hoy pasó a ser no sé si la más grande del mundo, dura 4 años, porque los perjuicios económicos en todas las producciones y las, bueno, una serie de cosas, hace que sea inviable. Y así todo, teniendo una persona adentro, diciendo que este candidato sigue con estas, sí, con estas ideas, yo creo que sí, que va a perjudicar a todo el mundo, con lo cual veo difícil que a nosotros no. Es probable, los que dicen esto deben saber mucho de economía, es probable que en algunas cuestiones financieras estemos un poco apartados, entonces no nos pegue tanto, por lo menos en forma inmediata, pero si esto sigue y se da el fenómeno de ese freno económico mundial, nos va a repercutir.
Voy a aclarar también algo, porque por ahí no quedó bien claro lo que yo dije. Lo que dicen los economistas es que no nos golpea tanto por la situación en que está en este momento Argentina, o sea, sin déficit fiscal, que hubiese sido catastrófico hace 2 años atrás. Una situación como esta directamente nos hubiera tirado a la lona. En cambio ahora la sufrimos, la vamos a sufrir como cualquier otro país, lógicamente, pero no en tal medida. Ahora, lo que está buscando Donald Trump, indudablemente, me parece a mí, ¿no?, el trasfondo de todo esto, es decir, bueno, empiecen a venir los países y vamos a negociar. Esto es así.
Pasa por ahí. Sí, pero en todo caso es este...
Sí, medio loco, eso desde ya.
Sí,
sin duda.
Es demencial, es golpista. De hecho, está haciendo perder plata a mucha gente en todo el mundo en este momento.
Sí, sí, claro. Claro.
Y de hecho, el 50% de la población norteamericana y los políticos, los economistas norteamericanos, salieron artículos en todos los diarios ayer planteando que le piden que revea todo porque es un disparate lo que está haciendo. Uh-huh. Así que, qué sé yo. Pero sí, ya te digo, es probable que la Argentina, por la situación de conexión económica con el mundo actual, se vea un poquito menos perjudicada que otras naciones.
Bien, pasemos a lo que tiene que ver pura y exclusivamente con el tema granos, el tema cosecha. Yo hace un tiempo atrás veía mucha cosecha que no se podía levantar, estaba para levantar, pero no se podía levantar por el agua que había, ¿eh? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Pudo recuperarse algo de eso? ¿No? ¿Cómo está la situación en este momento?
Mira, para nuestra región hay 3 situaciones.
A ver.
La más grave es toda la cuenca del Vallimanca, que es un disparate total, que es el disparate de la naturaleza, sí, que con ese mucho no podemos hacer, o podríamos hacer, y no se está haciendo,
sí,
y podríamos hacer es que siga la obra del,
exacto,
del río Salado, que en su última etapa llega hasta el Vallimanca.
El famoso plan maestro.
El famoso plan ese, que llegó hasta la ruta 205, altura Roque Pérez, uh-huh, pero no prosperó. Si prosperan las etapas que siguen, que son el Saladillo y el Vallimanca, a Bolívar, que justo el cuello de botella, lo beneficiaría muchísimo. Entonces, ese es el primer disparate. El segundo es que los intendentes cuenca arriba de Guaminí hayan decidido que el partido del Piñero lo abrieron para este lado, supuestamente por la amenaza a la ciudad de Guaminí, cosa que creo que no, mayormente no existe, es más otras cuestiones de conservar su partido y las lagunas, pues, turísticamente y no sé qué más. Nos están tirando agua a nosotros que no corresponde, incluso es anticonstitucional porque es de otra cuenca.
Sí.
De hecho, ese partidor es anticonstitucional porque no podés pasar a trasvasar agua de una cuenca a la otra. Pero bueno, eso está sucediendo. El agua está viniendo a Bolívar, toda la que tiene que venir, más toda la de esta otra cuenca, está viniendo a Bolívar. Y desgraciadamente, en la comisión de esta cuenca, que intervienen muchos partidos como Guaminí, Huanguelén, creo que Deró, Bolívar y algún partido más, nuestra municipalidad, que tendría que participar el intendente, hace 5 años que no se participa, Entonces ahora tampoco tenemos derecho a reclamo, o sea, derecho de última tenemos, pero está complicado ir a hablar ahora cuando nunca se participó. Yo igual considero que el intendente de Bolívar tendría que ir, porque el perjuicio que está recibiendo el partido es monstruoso, y no vi que hayan dicho nada. Por lo menos, si ya lo abrieron, que ahora lo cierren, que no siga viniendo el agua que no tiene que venir. Y por último, la tercero que creo que es negativo, es el cierre de la Laguna San Luis, que por más que las compuertas se hayan abierto, debajo de las compuertas existe una muralla o dique que frena parte del agua. Y eso hizo que los rebalses hacia la zona de Bolívar sean mayores y más rápidos a lo habitual, y entonces tenemos un daño muy grande en zonas que el agua no tendría que haber llegado nunca. Es lo que se vio este año, que mucha gente que toda la vida vivió ahí te dice que no nunca vi que a la mañana pasaba sobre seco y a la tarde en el mismo lugar tenía 40 centímetros de agua. Bueno, todo eso creo que se debe a esos tres disparates: la naturaleza, hacia el intendente de Guaminí y nuestras intendentes, más esta obra que creo que finalmente, por más que se abran las compuertas, perjudica. Bueno, eso hace que toda la zona del Vallimanca sea muy, muy grave. Se perdieron muchísimas hectáreas, se perdió mucha pastura, se perdió de todo. Y mucha gente quedó aislada y se tuvo que ir de la casa y todo lo que ya sabemos. La segunda zona es gran parte del partido de Bolívar, que solamente recibió el agua lluvia, y ahí se puede estimar una pérdida de entre el 5 y el 10% de los cultivos, que son los bajos que se llenaron de agua por semejante diluvio.
Sí.
Y la tercera zona, la tercera realidad es la zona de Hortensia...
Casares, sí, eso, claro.
Sí, Hortensia a Casares, hacia 9 de julio, Ordoqui, donde llovió todavía mucho más que en el resto del partido de Bolívar. Hay lugares que sumaron 750 milímetros en 35 días.
¡Qué una locura!
Que ahí la inundación también es muy grave, pero bueno, es lo que nos mandó el Tata Dios. Habrá que arreglárselas. Esas son las tres situaciones que vemos. En concreto, la mayor parte del partido o de la zona está en la situación intermedia, donde se perdió entre un 5 y un 10 de los bajos, y dentro de todo no es una cosa tan, tan grave. Después tenemos esas otras dos situaciones, la muy grave del Vallimanca y la medianamente grave de allá de Hortensia Ordoqui, ¿no?
O sea que podríamos decir que la sacamos barata.
Podríamos decir que para el diluvio que fue, la sacamos barata, sí.
¿Qué se espera, hablando de diluvio? Porque vemos, el pronóstico que yo veo todos los días y que le digo a la población, a la gente que nos escucha extendido y demás, vemos variaciones constantes, ¿no? Problemas de chaparrones, después desaparecen, vuelven a aparecer, una cosa, la otra. ¿Cómo está? ¿Qué tienen ustedes?
Aparentemente se hablaba de que ya abril se iba tranquilizando la atmósfera, pero no se está dando, y aparentemente abril va a seguir con varios eventos de tormentas durante todo el mes. Cosa que se consideraba que ya no, que ya ahora se iba normalizando, pero por lo que se ve va a seguir prácticamente todo abril. De hecho, están dando ahora 2 o 3 días de lluvia llovizna, la semana que viene hay
también lo mismo,
1 o 2 días más,
también,
y
exacto,
así para adelante es como que seguiría esta inestabilidad atmosférica. Por ahora, pero con esta situación climática es difícil decir, pero por ahora parece ser que las lluvias que vienen no serían tan grandes. Ojalá sea así.
Perfecto. Y bueno, y por último te pregunto, ¿qué va a pasar con el tema precios? Con todo este lío económico que hay en internacional y demás.
Mira, con el tema precios hay que ser un mago para poder predecir algo.
Sí, sí.
Porque dificultad de las situaciones más complejas que puede tener, ¿no? Porque tenemos lo que venimos hablando de, de las políticas mundiales, con situaciones de China de por sí, que quiere cambiar su sistema de abastecimiento por autoabastecimiento y menor compra. Las cuestiones climáticas en el mundo también están difíciles. Para el caso del girasol y el trigo, Ucrania, que es un gran jugador, no se sabe cómo va a seguir la película con la guerra de Rusia. Hay que ver todo esto de Trump, cómo pegan todas las economías del mundo, a ver si van a seguir importando lo que importan o no. Hay que ver qué pasa con nosotros y Brasil, que sería nuestro, de alguna forma, por lo menos para algunos productos, nuestro socio natural por estar pegado, con lo cual sería lógico, no se ha dado mucho, pero sería lo lógico que nos compre trigo y algún otro producto que necesite a nosotros. Bueno, es muy, muy complejo. Entonces yo la verdad que no me animo a decir nada. Creo que quizá por ahora se repita una foto parecida a la del año pasado, donde el cultivo que mejor precio tendría para el productor argentino sería el girasol, y después en el resto de los cultivos no sé qué esperar, pero no me llamaría la atención que la soja vuelva a ser el que peor precio tenga. Pero ya te digo, hay tantas componentes que influyen, por ejemplo, el tema de que Estados Unidos decida empezar a consumir más soja para biocombustible, podría ayudarnos a nosotros. Y bueno, si se pelea, si no se hace una hecatombe mundial, pero Estados Unidos no le vende a China, China nos podría comprar un poquito más a nosotros. O sea, no sabes si te va a pegar bien o mal las cosas que están pasando.
Claro.
Es muy complicado.
Claro. Bueno, nada más entonces. No sé si querés agregar algo más. Con respecto a... No te pregunté con respecto a si hay alguna plaga o algo dando vuelta con todo este tema de la inundación y demás.
No, cosas llamativas, importantes. No, sí, en las pocas sojas de segunda que pueda haber todavía verdes, hay mucha chinche. Que no se duerman porque todavía puede hacer daño en muchos lotes. Sacando eso, te diría que no hay nada, por lo menos importante, que sepamos nosotros.
Bueno, agradecerte entonces, nos queda nada más, como siempre, Walter, y a tu disposición. Un saludo para toda la gente de Catalpa.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Allí estaba entonces el ingeniero Walter Kroll de Catalpa Agropecuaria. She's my